Leo, Miguel, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien,
muy bien. Muy bien.
Bueno, les voy a contar una cosa. Cuando terminé de ver la película, que la terminé de ver el mediodía, el otro día, tengo otro programa después y la verdad me encantó la película y quería comentarla. Pero se me complicó mucho comentarla sin develarla, las cosas que pasaban en la película, que tiene una cosa que para mí fue muy importante, que es muchísima tensión, desde el minuto 1 al 90. O sea, si fuera fútbol, del minuto 1 al 90 hay tensión. Y entonces el nivel de incertidumbre es muy importante. ¿Qué contarían de la película sin ir contra ese nivel de tensión tan importante que tiene?
No es fácil.
No es fácil.
Lo vengo buscando desde hace rato y no termino de encontrar. Siempre me quedo insatisfecho porque siento que cuento algo de más. La película, hay que, digamos, el punto de partida es un accidente de tránsito en el cual un chico decide, asustado, una noche, un sábado, decide escapar de ese accidente y empieza a ocultar, o sea, no le dice a los padres que de lo que ocurrió, y empieza a encubrir ese hecho, ¿no? Ese accidente. Y a partir de esa situación empiezan a producirse un montón de consecuencias en la familia de este chico, en los familiares del chico atropellado e incluso en una persona que pasaba casualmente por ahí un rato antes. Y entre todos esos se empieza a formar como una bola de nieve que ninguno puede controlar. Y sí, claramente creo que la película te toma desde el principio y no te suelta hasta el final.
Es verdad. Leo, ¿qué fue lo que te sedujo del proyecto, la historia, el guión, trabajar con él, que ya lo conocías?
Bueno, a mí justamente acabamos de presentar Las Viudas de los Jueves en Argentina y ahí creo que ese día o al otro día Miguel me dio el guión. Lo leí a los pocos días y me entusiasmó muchísimo el guión. Me entusiasmó muchísimo. Yo con Miguel habíamos trabajado en Plata Quemada y en Cenizas del Paraíso, él como asistente personal de Marcelo Piñeiro. Y bueno, la verdad que me pareció apabullante el guión, ¿no? Realmente, porque no. Claro, porque eso, la gente en general mucho no lo sabe, ¿no? Pero la película está terminada y no sé qué, pero el guión es tan importante, ¿no? Porque es lo que te define prácticamente una película, lo que te hace imaginar un personaje, lo que te hace imaginar una situación, es lo que te marca también y te da confianza justamente a la hora de meterte en un proyecto, porque cuando un guión está bien construido, uno imagina mucho mejor lo que tiene que hacer y confía y no siente como actor que tiene que estar llenando huecos de tensión o narrativos que en el guión ya están, ¿no? Y así me pasó, que apenas prácticamente lo terminé de leer, no sé si en ese mismo momento lo llamé a Miguel, no sé si me tomé un café en el medio. No sé exactamente qué cosas habré hecho antes, pero lo llamé a Miguel en ese momento y con mucho entusiasmo y mucha emoción, estaba muy conmovido, la verdad, porque me fue un guión que me terminó, que me de esos que te van doliendo, ¿no? A medida que los vas leyendo. Y le dije, bueno, la verdad que ojalá que podamos hacer la película. Y bueno, finalmente se fue como encauzando todo rápidamente y ahí estuvimos, ¿no? Justamente además el guión el personaje me gustó muchísimo. Me parecía que ofrecía muchos desafíos, ¿no? Por un lado el tema de la ventriloquía y por otro lado el tema de esa elipsis, ¿no? Me parece que era el gran desafío de la película en sí, de él como director y mío como actor, ¿no? De ese corte expresivo que había que contar el personaje sin caer en una cosa obvia, una cosa cliché, el tipo que fue a Ancana y entonces sale, ¿no? Con los tatuajes y no sé qué, sino que había que encontrar como un movimiento justamente mucho más sutil y de alma prácticamente, ¿no? Que bueno, me parece que fue como la gran clave, yo creo, tanto del personaje como de la película en sí, ¿no? Ese corte, ¿no? Ese corte tajante.
Miguel, leyendo tus notas de dirección, uno de los aspectos que me llamó fue que tomaste como disparador algo que decías que te fascinaba la relación entre el crimen y la clase media, que fue una de las cosas que intentaste explorar a través de la película. ¿Qué es concretamente lo que te fascinaba en esa relación?
¿Y qué tiene que ver con esto de una familia que decide encubrir un hecho y que probablemente en esto estaba un poco en los orígenes, ¿no? Me acuerdo una nota que había salido en no me acuerdo, en algún diario en Argentina, donde contaba que en unas elecciones, era, o sea, el resultado de las elecciones ocupaba el 90% del diario, pero había una notita, un cuadradito en un lugar que decía que habían detenido a 14 personas que tenían pedido de captura y que fueron a votar. Entonces, gente que sabía, que tenía pedido de captura y que fue con su DNI a votar, y cuando vienen por ahí, y que era la primera vez que lo hacía aparte de la policía, ¿eh? O sea, que se les había ocurrido que la gente que tenía pedido de captura iba a votar. Y me impresionó eso, gente, digamos, que tiene, digamos, que ha hecho algo por lo cual está ocultando, que vive en esa con un muerto en el placar, por decir de una manera, y sin embargo paga sus impuestos, va a votar, sigue la vida adelante, ¿no? Y creo que es lo que le pasa a esta familia. Cuando están atravesados por esta situación, son muy conscientes, tienen, digamos, de lo que les está pasando y tienen una relación con esa culpa y con eso, con esas responsabilidades muy a flor de piel y muy consciente. Pero con el pasar del tiempo, digamos, la vida cotidiana nos empieza a abrumar, ¿no? O como a todos, y ya entonces los problemas son otros. Los problemas es que hay que seguir trabajando, que hay que pagar los impuestos, que hay que llenar la heladera. Y ese problema que era vital dejó de ser vital en la apariencia, pero sigue en algún lugar, sigue latente, ¿no?
Claro, la película tiene algo que es, yo creo que es bastante incómodo para el espectador, es que generalmente la mayoría de las personas que está viendo la película en el cine seguramente después no piense ir a rapiñar una estación de servicio cuando termine la película. Sin embargo, el accidente de tránsito es algo, por ejemplo, que un disparador que sí puede tener y que de esa manera sí cambia su vida. Y bueno, la película muestra un poco esas opciones que se toman, ¿no? Y que de alguna manera les puede llevar a emprender un camino sin retorno, ¿no?
Bueno, justamente, en realidad el punto de partida de la película, cuando el guión lo escribí con mi hermana, y el origen de todo era en realidad más conceptual, era una familia que decidía ocultar el crimen de uno de sus hijos. Entonces, ese era el concepto que teníamos, que queríamos empezar a trabajar. Y descubrimos que el accidente de tránsito justamente nos parecía que tenía un equilibrio perfecto entre lo accidental y cómo eso se iba transformando en un crimen. O sea, en el hecho en sí, por ahí no, puede no ser un crimen, pero sí el huir, el encubrir, el mantener el silencio cuando otra persona está siendo acusada, por ejemplo. Y ahí también empezamos a investigar, digamos, nosotros como guionistas, a investigar sobre los accidentes de tránsito, algo que en realidad vemos todos los días, pero que tienen todo un mundo y bastante doloroso y bastante duro. Así que por ese lado apareció el tema de los accidentes de tránsito. El otro día, curiosamente, una abogada socióloga me comentaba que nosotros no lo habíamos pensado de esa manera, pero si lo hubiésemos sabido, lo hubiésemos pensado. Que en el, digamos, hay todos los hechos criminales que están tipificados, están, digamos, donde menos empatía se produce es en el violador, ¿no? Entre la gente, uh-huh. Los jueces sobre todo, cuando tienen que condenar, y el que más empatía produce es el del accidente de tránsito, porque da la sensación de que todo nos puede pasar.
Ah, mira.
De que todos podemos, o sea, de que todos manejamos, y que un accidente, en definitiva, o sea, nunca está uno 100% controlando la situación. Entonces, en ese sentido, claramente lo que buscamos es que el espectador se sienta identificado y se sienta interpelado por esa situación, que no lo vea como ay, a mí no me pasaría porque yo no voy, como si vos, a salir a rapiñar una estación de servicio.
Leo, algo que me llamó mucho la atención mirando la película, y que habla de lo difícil que a veces es componer un personaje, de las cosas que tenés que aprender, es el tema de que hiciste de ventrílocuo. Yo en un momento dije, pero ¿está haciendo en serio de ventrílocuo? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo hubo un entrenamiento?
Estaba haciendo ventrílocuo.
Estaba, también puede ser un truco, viste, que te queda la duda.
Se podría haber hecho.
Pero la verdad, o sea, complicaba la cosa. ¿O ya tenías idea?
No, estuvimos trabajando con un ventrílocuo que nos ayudó, por un lado asesorándonos, ¿no? En toda la verosimilitud de muchas situaciones justamente de la vida del ventríloco, y por otro lado concretamente trabajando conmigo en una rutina que fuimos armando con Miguel y con él, una rutina que sabíamos que funcionaba, ¿no? Porque él la había probado y de alguna manera yo fui aprendiendo esa rutina. Primero, el tema primero es aprender una voz, ¿no? O sea, aprender a hablar sin abrir la boca. Y entonces se practica con las vocales, con un cigarrillo con la boca, o que no moverlo. Entonces vas practicando con las vocales, pipim, pim, pam, pam, pam. Y después, bueno, el tema de la disociación con el muñeco, que quizás es lo más complicado, ¿no? Hacer imaginar al espectador que el muñeco es otra persona, que está disociado de vos, que él se mueve de una manera y vos podés estar mirando para otro lado y mientras tanto el muñeco se mueve para un lado, para el otro, y que tenés una interrelación con él, prácticamente pisarse con el muñeco, eso también es algo que da mucha ilusión de que son dos personas, ¿no? Bueno, como muchos trucos que tienen que ver con una técnica, ¿no?
Entre otras dificultades que tenía tu personaje, además de este cambio que vos me mencionabas, que se da, que es muy brusco, que sufre el personaje a lo largo de la película, me parece que también debió haber estado el tema del montaje, ¿no? Porque eran escenas de mucha tensión, pero que eran un montaje bastante rápido por momentos, donde había muchas escenas disociadas, y no sé, eso como si te complicó a la hora de interpretar tu personaje.
¿En qué sentido el montaje?
Por ejemplo, pienso en la escena del accidente de tránsito, ¿no? Sí, donde en realidad sí. Tu personaje va en un viaje, pero se presentan muchas escenas que están corriendo en paralelo, donde el espectador sí las está presenciando, ¿no?
Claro. Sí, no, bueno, uno como actor ahí se trata de hacer lo que tiene que hacer, en el sentido de el personaje ahí se está yendo a su casa, ¿no? Y está hablando y está preparándose para irse de vacaciones y para comprarle el chocolate a la chica y a la mujer, bueno, no... Y después, claro, la pasa es que, claro, uno como actor también sabe una cosa que hablábamos mucho con Miguel, ¿no? Que en general las escenas de este guión, ya cuando el espectador empieza a verlas, ya están empezadas. Y cuando el espectador deja de verlas, el espectador las deja de ver antes de que terminen, ¿no? Y eso también justamente como que le va dando a la película como un ritmo, ¿no? Nuclear, ¿no? Como que las situaciones van pasando justamente por lugares nucleares de las situaciones, no hay un inicio, un desarrollo y un fin en cada escena, ¿no? Como, y eso como actor también lo teníamos bastante claro, ¿no? Y lo que decía antes, ¿no? Que justamente uno, al tener esa estructura que a uno lo contiene como actor, porque eso te contiene, ¿no? Te produce una tensión en el relato que uno como actor también lo tiene en cuenta y lo capitaliza. Uno puede empezar justamente antes a actuar, pero sabe que eso ya está como muy bien construido desde la tensión. Justamente no es un tema de montaje, ¿no? Sino que es un tema ya de montaje de guión, ¿no?
¿Cómo es dirigir a un tipo como Federico Luppi, ¿no? Que tiene una trayectoria impresionante, que hizo 4.000 películas. Imagino que es un desafío como director, impresionante,
sí,
¿no?
Sí, la verdad, al principio, mira, la primera vez que el día que lo conocí, que fue una entrevista, digamos, que tuvimos de escritorio, la productora, yo no lo conocía personalmente, él no me conocía, vino Federico, nos saludamos y me empezó a dar, digamos, su devolución del guión, y habrá estado hablando media hora, 40 minutos, y en un momento me dice, uy, al final le hablé solamente yo, bueno, yo también quería saber, bueno, ¿qué te parece? Y no podía hablar. O sea, había estado escuchado maravillado a Federico Luppi, que era como tenía a Gregory Peck ahí
claro,
contándome claro. Lo que pensaba el guión, y tartamudeé un rato largo hasta que de repente pude empezar a hablar de algo. Y después ya fue Federico en realidad que, en sentido, digamos, tiene ese nivel de profesionalidad que te ubica, a mí me ubicó por lo menos en el lugar del director, él me daba ese lugar, y una vez que está dado ese, digamos, ese diálogo entre director y actor, todo fluye, y con digamos, y con actores de esa trayectoria, de ese nivel, es mucho más fácil, ¿no?
Además, si no me equivoco, se había dado la particularidad de que no se te había ocurrido en un principio el papel de Luppi, te lo sugirieron y ahí fue como que le pusiste.
Sí, en realidad sí me lo sugirieron. Fue que fue curioso, digamos. El único personaje que habíamos escrito pensando en un actor era en el personaje Federico, que el que hace Leo. En el resto, la verdad es que no habíamos pensado en actores particulares para cada personaje. Pero cuando lo leyeron los productores, creyeron que yo les estaba diciendo que eran Sbaraglia y Luppi, porque lo leían a Luppi, el personaje, y yo no dije nada en esa reunión, me fui a mi casa, releí el guión y tenían razón, estaba escrito Luppi. Supongo que el hecho de que es parecido, digamos, que tiene muchos puntos en común con mi abuelo, me ayudó mucho al inconsciente en ese sentido.
Leo, me imagino que cuando uno trabaja con un tipo de esa trayectoria, aprende. En realidad aprendes con todos, ¿no? Con todos los actores, no solamente los que tienen trayectoria. Pero, ¿qué cosas puede aprender un actor mirando a otros?
Y cuando son
actuando buenos, con otros, ¿no?
No, sí. Y sí, cuando son buenos, los actores que son buenos te ubican. Te ubican en una situación. Uh-huh. Así como como cuando una situación, ¿no?, está bien escrita y el director la plantea con lógica, esa lógica te ubica en un lugar humano, porque es una lógica que el ser humano puede entender. Si un director es malo, no te plantea las cosas con lógica. Entonces el actor no termina de encontrar, siente que se siente incómodo en la escena. En cambio, cuando un director es bueno y te plantea bien la situación, el actor se acomoda en una lógica. Entonces te recuerda a la vida. Inmediatamente te metes en la situación. Un buen actor debiera hacer lo mismo con el compañero, ubicarlo en la situación. Si el actor no está hablándote de verdad, si el actor no está pendiente de lo que te pasa, de las reacciones que tenés en relación a lo que estás diciendo, el buen actor en general y el buen compañero trata de ubicar a ese actor en la situación. Entonces va a hacer que actúe mejor. Yo tuve una anécdota con Lito Cruz cuando estaba haciendo una cosa con Alejandro Doria en el año 90, que se llamaba Amores o Atreverse, no me acuerdo, y nunca había trabajado con Lito Cruz, y en un momento yo le digo: ¿qué te parece? ¿Cómo te parece que lo estoy haciendo bien? Yo tenía 20, 21 años. Y me dice: no está bien. ¿Por qué? Yo aparte pensaba que me iba a decir que sí, porque yo sentía que
que la estaba rompiendo.
No. Y entonces me dice: ¿por qué? ¿Y por qué no me estás mirando? Porque no estás pendiente de lo que el texto que vos tenés tiene que tener una reacción sobre mí. No estás pendiente de si está teniendo una reacción o no. No estás pendiente de qué es lo que me pasa a mí. No me estás mirando. Estás diciendo tu texto, estás terminando y estás esperando que yo hable, diga el mío. Tras Cartón fuimos a actuar y yo tenía que decirle toda una parrafada terrible, no sé qué, y él tenía que pegarme una cachetada, ¿viste? Ofendido, después de ese momento terrible, de esas agresiones que yo le hacía, el tipo me pegaba una cachetada, ¿no? Entonces, efectivamente, yo dije el texto y Lito se me queda mirando. Y no me hace nada, no me pega. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡pumba! Y me ensarté un bife. Que no solamente me sorprendió por el carácter del bife, o la silla fuerte, ¿no? Sino porque me lo hizo en un tiempo diferente. Me sorprendió. Me ubicó en la situación. Y efectivamente yo actué como nunca en esa serie. Me empezaron a alargar las lágrimas y creo que sentí algo real por primera vez como actor. Sorpresivo, absolutamente real y absolutamente, bueno, por lo tanto verosímil para el espectador, ¿no? Y Lupi tiene eso. Lupi está formado de esa manera. Vos los ves a Lupi en películas del año 60 y pico, ¿no?, actuando con otros actores ya famosos en esa época. Lupi y Lautaro Murúa. Los ves actuando en películas en blanco y negro de esa época, eran ya dos actores modernos. Los actores estaban plantados, relajados, miraban y actuaban normalmente, humanamente. En cambio, justamente todavía en la Argentina en ese momento había otro tipo de actuación, quizás más antigua, que se mezclaba. Pero vos ves películas de esos actores en esa época y ya son los que eran, quiero decir. Y eran, por supuesto, los actores más interesantes y más modernos, por lo tanto, ¿no?
En el caso, leí por ahí que en el caso de Sin Retorno recurriste a literatura de algunas experiencias carcelarias a modo de para armar el personaje. ¿Es algo que a lo que recurrís habitualmente, a la literatura, para poder ir conformando?
Sí, a todos los elementos posibles, a todos los elementos que uno pueda tener, ¿no? Yo para Plata Quemada había ido a la cárcel a hablar con algunos muchachos ahí en la cárcel y tuve una anécdota muy linda, porque una de las personas, yo fui al CUT, que es el Centro Universitario de Devoto, donde se están formando justamente los presos que tienen la posibilidad de estudiar y tener un título universitario, y ahí me encontré con una persona que cuando estaba investigando para Sin Retorno ya estaba afuera y ejercía como abogado, y me lo encontré en ese lugar. De pronto llego, che, hay un tipo que estuvo en la cárcel, que sería interesante que hables con él porque ya está afuera y no sé qué. De pronto llego y me dice, ¿te acordás de mí? Y estaba, y yo lo había visto, claro, 10 años, 11 años antes en Devoto, tipo bárbaro, muy interesante. Y sí, así como son importantes, buenas, importantes que esa gente te transmita sus experiencias para que uno pueda de alguna manera hacer como el cóctel interno en su cabeza y volcarlo al espectador, la literatura también es importante porque te puede nutrir de anécdotas y de un mundo de imaginación también. En ese caso sí, yo leí Falconer de Cheever, La celda de cristal de Highsmith. En su momento leí, para Plata Quemada me leí el libro de Jock Lender, de sus experiencias de la cárcel, cosas que uno, son elementos que uno usa justamente para poder tener más disparadores de la imaginación, ¿no? De alguna manera.
Leo, yo te conocí cuando tenía 8 o 9 años en la televisión, en Clave de Sol, sí. ¿No? Después me enteré lo de La Noche de los Lápices, sí, y todas las películas que vos mencionaste. Pero a partir de ahí no has hecho tanto televisión.
No volví a hacer.
¿Y eso es por una decisión? ¿Porque no te convencen las propuestas que te hacen?
No,
¿o porque
te enfocaste en...? Las propuestas son buenísimas. Lo que pasa es que después de Clave de Sol fue muy fuerte la experiencia y no pude volver a hacer.
¿Qué edad tenías vos en Clave de Sol?
17, claro. Hasta los 20. Y no pude volver a hacer televisión en esos términos, porque primero porque tengo el privilegio de que me ofrezcan otro tipo de trabajos, de poder tener la alternativa de tener un desarrollo actoral de mi instrumento a través de otros trabajos, de cine o otras cosas televisivas que quizás más, que uno tenga la posibilidad de que sean más cuidadas. En una tira es muy difícil, en una tira a los 2 meses, yo no le creo a un actor que me diga que después de los 2 meses no está harto. Uh-huh. 2-3 meses, porque no podés más, porque estás todos los días, porque tenés que hacer un personaje, porque ya los guiones no tienen ninguna lógica, los personajes perdieron el norte. Es muy complicado. No quiero decir que sea imposible, es posible, pero es muy complicado. Y en este momento de mi vida, yo todavía puedo seguir haciendo y desarrollándome en otros aspectos. Me han ofrecido justamente, aparte en este año, 3 telenovelas. Una que es la de Caín y Abel, que está pasando ahora. Otra que la, una con no sé quién en Canal 13, y otra con Carla Peterson, que se va a empezar. La de Carla Peterson casi la hago al final, pero al final, bueno, me decidí por no hacerla, justamente por estos motivos, porque primero es mucho trabajo, es mucho, es como si fuera otra profesión, es aprender a actuar de otra manera. Y por ahora tengo la posibilidad de no... Y tengo la posibilidad de vivir de mi profesión de otra manera. Quizás en otro momento, no te digo que nunca lo haría. Me parece que es una experiencia importante también para un actor, y es estar en primera plana, y es tener poderío. Claro. Quiero decir, en ese sentido está bueno. Y aparte el ejercicio actoral en la televisión me parece también que es muy bueno. Para un actor es muy bueno, te da mucha gimnasia. Pero bueno, viste, por ahora tengo la posibilidad... o la coyunturalidad de seguir evadiendo, ¿no?
Volviendo un poco a Sin Retorno, la película dispara sobre otra serie de temas, por ejemplo la presión que pueden ejercer los medios de comunicación sobre el sistema judicial, por lo menos esa es una tesis que aparece en la película. Yo les quería preguntar si en realidad eso es algo que estaba definido desde el guión o ya en la idea original, o en realidad fue algo que fue surgiendo con la historia.
No, estaba en la idea original. Ya teníamos, en realidad estaba la idea original, y aparte en la misma investigación que íbamos haciendo, en todos los casos que aparecen en los medios terminan interviniendo, digamos, en el proceso judicial y afectándolo de tal manera que ya pasa a ser otra cosa. O sea, esto en la investigación que hacíamos hablando con jueces, fiscales y abogados, nos decían, hay una justicia que es la que no sale en los medios y hay una justicia que es la que sale en los medios, son distintas. Porque los medios, para bien o para mal, afectan todo. Los tiempos son distintos, la forma en que actúan los mismos jueces, los mismos fiscales son distintas, y de alguna manera queríamos retratar eso, queríamos trabajar eso, y no solamente eso, sino también cómo lo mediático pasa a ser una institución en la cual la clase media no solamente se refleja, sino que busca y sus derechos, o busca sus digamos, en el caso por ejemplo del personaje de Federico Lupi, la justicia la sale a buscar en los medios, no en la institución justicia. Hay una creencia más que, que los medios nos van a dar a nosotros lo que nos merecemos o lo que nuestros derechos que las instituciones, y eso produce malformaciones o produce otro tipo de justicia, ¿no?
Leonardo, Miguel, muchas gracias por haber venido. ¿Hasta cuándo se quedan en el Uruguay? ¿Es corta la estadía?
Sí, hasta mañana, hoy tenemos la premier, así que vamos a presentarla.
Sí, yo me voy esta misma noche.
Pero volvés dentro de poco, en realidad, por el contrapunto con Pepe Soriano.
El 27 y 28 estamos en el Galpón con Contrapunto, terminando la gira que estuvimos haciendo por toda Argentina, y con, la verdad, con un éxito sorprendente. Y ahora terminamos la gira definitivamente, al menos yo, en Montevideo. Después probablemente Pepe siga por la costa atlántica, en Buenos Aires, pero yo ya me bajo porque tengo que seguir con otras actividades.
Muy bien, capaz que lo podemos tener cuando venga el 27.
Bueno, o sea, ya te hacemos la invitación. El 27 y 28, bueno, ojalá que podamos.
Esto, claro, es producción al aire, no está bien la charla, pero bueno.
Aparte es el sábado, ¿no? Ustedes están los sábados.
No, también nosotros estamos de lunes a viernes, pero bueno, podemos grabarla igual.
Ahí está, si no la grabamos.
Muchas gracias,
Muchas gracias.